don Alejandro, y igualmente me gusta mucho poder conversar contigo en una radioemisora que está creciendo inmensamente, si es a las órdenes, y con gusto, reitero.
No sé si está siguiendo este proceso de postulaciones para ministros de la Corte Suprema de Justicia, y a mí, en comparación a otros tiempos, en comparación a otros años, decía, bueno, en otros años la cantidad de postulantes era realmente amplia, variada, si es que podemos usar un término, pero en este 2021 llama la atención, no sé si es por una cuestión que tampoco quiero dramatizarla, pero llama la atención desde el punto de vista profesional jurídico que tan pocos se postulen para un cargo, pero muy importante, doctor Mora.
Sí, en principio sería llamativo, pero creo que hay procesos y etapas políticas que definen finalmente el interés que uno pueda tener en acceder a un cargo determinado. Y hoy pasamos por momentos políticos muy especiales en un país radicalizado en posturas casi ideológicas extremas que hacen que las apreciaciones no sean técnicas sino políticas. Entonces eso de verdad influye porque aun cuando son las reglas, sin embargo, uno también tiene su honor, su dignidad, su respeto a su trayectoria, a la familia, a los amigos, y en muchas ocasiones uno prefiere no presentarse en esa circunstancia. Eso es lo que yo digo. Yo no creo que sea la verdad, ni mucho menos. Pero hay un descreimiento hacia el valor de las instituciones. Usted sabrá que el Consejo ahora tiene un nuevo reglamento interno. También hubo una renovación de sus miembros. Reconozco la calidad ciudadana del actual presidente, el doctor Pacielo, más que por él mismo, por sus padres que han representado la vigencia del Estado de Derecho en muchas etapas de nuestro país. Su señora madre, doña Amparo, su señor padre, don Oscar, que en paz descanse, fueron maestros míos y con una pulcritud inmensa. También visto que hay renovación en la representación de las universidades privadas, que a mí me parece también sumamente supremo, importante. Y los otros que representan actitudes partidarias, que siempre le va a dar un contenido de color a sus decisiones. Es decir, lo que tendría que ser un organismo meramente técnico, hoy es un organismo con mucha influencia de la política, y no solamente de la gran política, sino de la política partidaria. Y eso afecta indudablemente a las decisiones finales.
El descreimiento del cual usted hace referencia, creo que está englobado o enmarcado en varias aristas de nuestro país. Creo que hay un descreimiento no solamente hacia la clase política, doctor Mora. A usted le tocó incluso estar en varios cargos muy, pero muy importantes en otros gobiernos. Sino que este descreimiento creo que ya está teniendo un aumento importante en cuanto a porcentaje hacia el sistema de justicia. ¿Usted lo ve así también? ¿O es simplemente una suposición?
Y porque la justicia es un poco el reflejo de la sociedad. Una sociedad hoy en anarquía, una sociedad hoy en un proceso nuevo, porque nunca tuvimos los efectos de una pandemia tan fuertemente como hoy lo tenemos. Hay una sociedad empobrecida, hay otra sociedad que ha aprovechado esta situación para enriquecerse más. En fin, hay valores que no teníamos antes, y eso hace que también la justicia replantee inclusive su forma y estilo de ejercer el poder político a través de la aplicación de la ley. Eso es claro, porque hay figuras jurídicas que se están presentando y que no se tenían en otras ocasiones. Además, debo decir debo decir. Hoy hay magistrados que representan una nueva imagen. Hay magistrados que tienen la confianza en la ciudadanía, pero es la minoría. Uh-huh. Por suerte, hoy veo que se está tomando decisiones importantes, como los casos trascendentes se han decidido en plenaria, es decir, los 9 ministros. Sí. Eso es importante, porque la sala compuesta por 3 normalmente toma decisiones que no representa el valor y la voz de toda la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos entrando en una etapa nueva, en donde cada ciudadano, en donde cada representante institucional está ejerciendo sus funciones de acuerdo a este nuevo momento. Parece casi simbólico lo que estoy diciendo, pero es así.
Pero no
es cuando me preguntaron una vez qué hay que hacer por la policía. Yo le dije, tenemos que cambiar el sistema educativo. Y el periodista me dijo, no, pero eso ya sabemos. Y no, si no nos decidimos a cambiar la ley orgánica y el sistema educativo policial, vamos a seguir igual. Y eso me preguntaron hace 15 años cuando ejercía la labor de ministro del Interior. Sí. 15 años después sigue el mismo problema. Vamos a cambiar comandante, subcomandante, jefe de orden público, todo. Pero el sistema es el mismo y empeorado. ¿Por qué? Porque no hay una formación ética y moral, que es fundamental. Tendría que ser las clases básicas del comportamiento del oficial en el respeto relacional con la sociedad. Si eso no tenemos, pues vamos a tener oficiales y suboficiales que siguen robando, que siguen asesinando, que siguen borrachos. Vamos a tener instituciones no comprendidas por la sociedad, porque la sociedad ya le retasea hoy el valor de darle los medios necesarios para ejercer en buena forma su función.
Claro.
Entonces, así también es la justicia.
Claro, la gente que nos escucha seguramente dirá qué duro, ¿verdad? Pero finalmente, si uno analiza fríamente cada expresión suya, es simplemente el reflejo de una realidad que la estamos viviendo y que incluso no la podemos esconder, más allá de que seguramente existen ciertos sectores que prefieren usar la escoba, esconder la alfombra, la basura bajo la alfombra, sabiendo que en una pisada volverá a salir.
Lo dijiste todo en pocas palabras, es lo que intenté decirlo. Necesitamos un cambio radical y el sistema educativo es fundamental, y más fundamental en una institución, por ejemplo, como la policía, y más fundamental, por ejemplo, en un poder como el de justicia. Debe dejarse la política de influir sobre las designaciones. Hoy los fiscales están politizados. Sí. Hoy los jueces de garantía actúan de acuerdo al parecer del jefe político que le votó y le dio la confianza para entrar primero en el Consejo y después en la decisión de la Corte. Tenemos que dejar que cada institución, que cada poder haga su trabajo en el marco de la ley. No podemos influir y creernos todopoderosos. Cada senador se cree como el imperio que debe decidir, porque es el que va a votar y va a dar el decisivo. No es así. El Estado de Derecho comporta, por sobre todas las cosas, respeto a la historia de la nación. Y el paraguayo tiene una nación fantástica con una historia que es ejemplo en todo el mundo. Dejemos no de manosear, de bastardear las instituciones por los intereses personales de cada uno.
Doctor, ¿cómo vio lo que finalmente se aprobó en el Senado con este aumento de penas para las invasiones? Invasiones que en los últimos tiempos superaron más de 900, la mayoría de ellos incluso se dio en el departamento central, algunas incluso ya en zonas mucho más cercanas incluso, más allá de que depende todavía del visto bueno de diputados, pero ¿cómo ve usted el tratamiento de este proyecto de ley?
Yo creo que es un remiendo más. En la doctrina se sabe que los remiendos se hacen por cuestiones estrictamente políticas. Y el aumento de la invasión no va a disminuir las invasiones, porque no se ataca el problema, que es justamente la desigualdad social en la distribución de las tierras públicas en el Paraguay. Mientras que eso no se resuelva, va a haber invasiones. No importa que sea 10, 20 o 30. ¿O acaso no tenemos penas máximas para el secuestro o para los asesinatos o para los delitos contra los niños? Y sigue igual, porque no se busca la solución en la base, porque no se busca una alternativa válida en el orden social, y se cree que con la dureza en el orden jurídico penal se va a solucionar. No, no es así. ¿Acaso no hay pena de muerte en el Medio Oriente y también en Europa y también en los Estados Unidos? Uh-huh. Y sin embargo son sociedades mucho más avanzadas y que buscan permanentemente que la desigualdad sea cada vez menos. En un país como el nuestro, donde la desigualdad cada vez es mayor, porque la riqueza está en un porcentaje mínimo y la pobreza es mayor, y ni qué decir en esta etapa de pandemia. Entonces yo veo que la dinámica legislativa en Paraguay es bastante, pero también tenemos que pensar en las clases más necesitadas. Tenemos que hacer que el INDER cumpla con su función. Tenemos que hacer que los fiscales investiguen el origen de las tierras malhabidas. Tenemos que hacer que alguien que robó tierras públicas en el Paraguay se vaya a la cárcel. No hay ninguno. Siempre serán los más pobres que buscan un espacio, porque está el principio de que la tierra es para quien la cultive, para quien la trabaje, y no darle prioridad a los extranjeros que vienen, se apropian y encima sacan crédito de los bancos paraguayos para comenzar a trabajar. Eso ya lo denuncia un extranjero allá por el 74, Eduardo Guerrero, las venas abiertas de Latinoamérica. Recordará que él decía que iba a ser el Paraguay de los brasileños, y bueno, estamos llegando a eso. Entonces creo que es un remiendo.
Doctor, realmente es un lujo tener sus conceptos, y más que nada agradecerle por estos minutos que nos haya atendido. Que tenga buen fin de semana, doctor.
Un gusto, muchas gracias y mi respeto de siempre.
El doctor Nelson Alcides.